Comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy es primero de febrero, comenzando este mes. Les habla Freddy Pinilla. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Encuentro Radio. Usted se puede conectar a través de las diferentes plataformas de la Federación. En este momento nos siguen en YouTube y también estamos en la red social en Facebook. Usted puede hacer la conexión de este programa todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en Colombia. Recuerden que también este 19 de febrero estaremos cumpliendo 17 años de estar al aire llevando la información de lo que sucede en los diferentes territorios de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. El territorio nacional nos escuchan a través de www.fecode.edu.co. Estamos en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, cordilleras, montañas, llanuras de Colombia, saludando a todos los maestros que nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora usted puede compartir nuestro video con los diferentes maestros en el territorio nacional. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy abrimos nuestro programa con un balance de la movilización, de la paz, la solidaridad con el Catatumbo, las novedades del Fondo de Prestaciones Sociales de los Maestros, el modelo de salud de los educadores, también las noticias, los avances del Sistema General de Participaciones y las jornadas de movilización en los diferentes lugares de Colombia, en las filiales del magisterio que estuvieron realizando acciones colectivas. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, la maestra María Eugenia Londoño fue de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda, el SER, el sindicato de educadores que agrupa a los maestros de esa región del país. Actualmente es la fiscal de la Federación, está con nosotros en esta mañana. Profe, con los buenos días.
Muy buenos días, Freddy, para ti, para toda la audiencia, el equipo de prensa, a Miguel, que comparte con nosotros, y desde la Fiscalía, el Comité Ejecutivo de FECODE, un gran saludo a todo el magisterio colombiano.
También en la mesa de trabajo el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, fue presidente de la ADE, director de los espacios en radio, prensa, televisión, redes sociales, y nos acompaña como secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Maestro Miguel, con los buenos días.
Un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, Freddy, a nuestro apoyo técnico Mao, por supuesto mi compañera del Comité Ejecutivo y Fiscal, María Eugenia, y a todo el magisterio de la comunidad educativa del país, a nuestras más de 1,000 subdirectivas en el territorio patrio, nuestras 34 filiales, nuestras direcciones de las filiales y, por supuesto, a nuestros secretarios y secretarias de prensa que todos los días enfrentan con adversidad, pero con mucha entereza a los medios desinformativos de comunicación.
Estamos saludando a los educadores que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Buenos días, cordial saludo desde Cartagena, Colombia, en sintonía, están activos. Germán Espinosa, un fuerte abrazo desde Barranquilla. Aquí también nos acompaña desde los maestros Mario Ramírez, desde Mitú, Baupés, Selvas de Colombia, Sindicato de Educadores de Baupés, como siempre en la conexión el maestro Héctor Rangel, el presidente del CIMA, está en la conexión desde San Luis de Palenque, en Casanare. Un saludo al equipo de prensa y comunicaciones de FECO, del programa radial. También está con nosotros Doris Lorenz, que nos acompaña. Buen día desde Soacha, está en la conexión. La teacher Lady, que está conectada también desde Barranca Bermeja. Steven Dragons, que se conecta desde Bogotá. María Lucero Cerón, desde San Agustín. Judy, que está en la conexión. Fernando Ruiz, desde Zipaquirá, en Cundinamarca. Martín Mendieta, desde Piedecuesta, Santander. También aquí está Fernando Ruiz, que está preguntando por el 1850, porque también está en la conexión desde Buenavista, en Córdoba. José Moreno, Montelíbano, Córdoba. Benedicta Cuesta, desde Chocó. Alberto, bueno, muchas personas que a esta hora de la mañana nos saludan y están en la conexión. Gracias por escucharnos, por amanecer con el espacio del Magisterio Colombiano. Los invitamos para que compartan nuestro video y que lo den a conocer con los amigos del sector educativo. Vamos a comenzar, en primer lugar, maestra María Eugenia, para hacer ya un primer balance de lo que ha sucedido con el proceso de mirar lo que sucede con la paz en el territorio nacional, en especial la región del Catatumbo. ¿Cómo es el balance de esa gran movilización?
Bueno, queremos en efecto valorar que FECODE, en una apuesta decidida por lo que significa la Escuela Territorio de Paz, que es una apuesta política de la Federación, que significa cambiar el chip del magisterio colombiano y entender que hay que trascender de las aulas de clase, trascender de las aulas de clase para transformar. Y transformar significa que esta sociedad tiene que ser más justa y equitativa. Así pues, hoy en Colombia nos estamos jugando lo que significa la paz con justicia social. Hoy Colombia es referente internacional en la búsqueda de la paz. Pero la paz no es solamente la dejación de las armas. La paz tiene que ver con que cada colombiano y colombiana tenga lo que le corresponde. Y en ese sentido, con el reconocimiento de los derechos, con el reconocimiento de la vida, estamos señalando que FECODE convocó a la movilización, a la jornada de movilización nacional del pasado 30 de enero. ¿Eso qué significa? Significa que toda la estructura del país, sindicatos regionales, junto con la CUD y todos los sectores, deberíamos haber salido a la calle. Y en efecto, la mayoría del país lo hizo. Quienes no lo hicieron, nos parece importante que entendamos que la orientación de la Federación es importante, hay que acatarla y tenemos que materializar en efecto toda la estructura del país alrededor de una orientación del Comité Ejecutivo de FECODE, que lo hace de manera acertada y con la claridad de que FECODE es un factor determinante para la paz y la construcción de la misma. Así las cosas, abrazamos al Magisterio del Catatumbo, pero también abrazamos a todo el Magisterio que hoy viene siendo víctima del conflicto armado en diferentes partes del país, como Cauca, como Chocó, como Antioquia mismo, que tiene algunas dificultades ya, muchos sectores del país, muchas regiones del país. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que la movilización es la táctica privilegiada que nos va a permitir, por fin, con el pueblo en las calles, materializar la paz total. El año 2025 es un año de retos, un año donde se está haciendo el pulso para el tema de elecciones en el 2026. ¿Quién vuelve al gobierno? ¿Quién mantiene el poder? También leamos que casi siempre cuando se aproximan las elecciones, la ultraderecha guerrerista de este país, que no quiere la paz, que quiere la guerra, el hambre, la miseria y la barbarie, pues obviamente apuesta. ¿Es la guerra o es la paz? Y así invitan a votar al pueblo colombiano. Es un ejercicio político que tenemos que adelantar. Así las cosas, valoramos y felicitamos toda la movilización en el país. Valoramos y felicitamos toda la apuesta por la paz total y abrazamos al magisterio colombiano en un proceso que seguramente se va a resolver con una salida política negociada al conflicto, porque este gobierno está planteando, y estamos de acuerdo, en que Colombia debe ser potencia mundial de la vida. Así que calificamos y observamos como un éxito importante esta primera movilización por la paz que nos concita a todas y todos, porque la escuela es territorio de paz. Sí.
Maestro Miguel, su análisis sobre estas jornadas de movilización también, porque la paz está presente y la paz total también, que es proyecto del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Bueno, en primer lugar, registrar que el magisterio se movilizó en todo el país por la paz, registrar que fue una iniciativa junto con la Central Unitaria de Trabajadores, impulsada por supuesto por nuestros compañeros de ASINOR, la filial de la Federación. Y creo que tenemos que ser absolutamente claros en lo que se reclamó al movilizarse. En primer lugar, la exigencia del silenciamiento de los fusiles, el cese al fuego por parte de los grupos armados. Hay que decirlo de manera clara y directa. y la población, no hay ninguna razón, nada justifica que la población civil adicionalmente sea objeto del fuego de ningún sector armado. Y para nosotros esto es absolutamente claro el mensaje. Cese el fuego y sobre esa base, por supuesto, reanudar los diálogos si así se quiere. Pero el tema del primer asunto es el cese al fuego. El segundo asunto es que nosotros estamos en unos procesos que impulsamos desde la ley de paz total, y uno de ellos es por fin proscribir que los colombianos no resolvamos las contradicciones de todo género sobre la base de la desaparición física del contradictor. Y esto también es un acto que tenemos que resaltar de lo que están ocurriendo en los conflictos. Es decir, esta no puede ser la manera de resolver los conflictos. Y en tercer lugar, por supuesto, la protección, la vida a la escuela Territorio de Paz. Y la exigencia, lo estamos planteando de esa manera, a las entidades territoriales certificadas, en este caso, el norte de Santander, Cúcuta, y por supuesto a los secretarios y alcaldes municipales de la región, que tienen que garantizar, no pueden presionar de manera indebida el retorno a clases sin protección de la vida de la comunidad educativa. Este es un elemento sustancial, porque hay hoy una presión indebida para el retorno a clase, y en ese sentido, la pregunta es, ¿acaso alguno de esos alcaldes puede garantizarle la vida a los maestros y maestras en este momento? Cualquier consideración circular para el progresivo regreso tiene que ser consensuada con la organización, con la federación y por supuesto con nuestra filial de la federación. Y creo que finalmente, pues aquí se miran las intenciones, ¿no? Por un lado, nosotros hablando de paz, y por otro lado, la gran prensa, pues fletada e impulsada por un oportunismo, digamos, mortal, señalando que había que proceder a un bombardeo indiscriminado, que esa es la solución, entre comillas, final, y por supuesto, esto no corresponde, allí hay población civil, y esto no sería sino incrementar e intensificar el conflicto y escalarlo a nivel nacional. Entonces, están claros los llamados, tanto al gobierno, por supuesto, que ha hecho inversión, pero sobre todo el llamado a los sectores que están allí, porque la población civil se respeta.
La escuela es un territorio de paz, también hablando sobre los temas importantes que suceden a esta hora de la mañana. Vamos a comentar sobre las novedades del Consejo Directivo del FOMAC, en qué consiste el plan de contingencia propuesto por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Profe María Eugenia, ¿cómo es este proceso en el FOMAC?
Queremos plantear varias situaciones que nos parece que le competen al Magisterio Colombiano, y voy a iniciar por la primera. La semana que termina se adelantó un Consejo Directivo del FOMAC con el objetivo de aprobar el presupuesto FOMAC para el año 2025. Hay que decir que la FIDPREVISORA recibe más de 25 mil millones de pesos de comisión fiduciaria por administrar los recursos del FOMAC. Eso lo dice la ley 9189. No lo compartimos, porque la FIDPREVISORA no administra, sino que desadministra nuestros recursos. Eso significa hacer seguimiento permanente a la tarea y el ejercicio que hace la FIDPREVISORA permanente, y por eso entonces el Consejo Directivo contó con una situación muy importante que tiene que ver con detener rubros que no se justifican en el presupuesto. Rubros que tiene que asumir la FIDPREVISORA por parte de su comisión fiduciaria, ya bien grande e importante, y que sale de nuestros recursos. Así las cosas, el presupuesto para el Fondo de Prestaciones del Magisterio Colombiano año 2025 quedó por la suma de 21.346.000 millones aprobado. Eso hay que señalarlo como un elemento importante que transversaliza los tres momentos que tiene la FIDPREVISORA. Uno, manejar la salud y seguridad en el trabajo. Dos, manejar las prestaciones sociales. Y tres, manejar la salud. Así las cosas, hay un problema con soporte lógico. Soporte lógico impacta al sistema humano. Eso significa que hay entes territoriales con dificultad en términos de prestaciones, en términos de pensiones. Ese tema debe aclararse, tiene que materializarse y normalizarse a partir de la aprobación del presupuesto FOMAC 2025. Primera precisión. El otro momento tiene que ver en la presión que estamos haciendo para que se pague en el mes de febrero los intereses de cesantías por el 10.22% ya establecido, y que en el mes de febrero llegue el retroactivo de las pensiones que quedaron tasadas sobre el IPC 5.3% con su respectivo retroactivo. El segundo momento que quiero señalar es que en el mes de febrero se va a expedir una circular que hace parte de los acuerdos PECO de gobierno y que tiene que ver con identificar, con mitigar todos los riesgos psicosociales y de salud mental en todas las instituciones educativas del país. Eso es un hecho contundente y de gran envergadura que se ubica en lo que significa salud y seguridad en el trabajo. Las cifras de incapacidades y ausentismo son alarmantes. Las cifras de enfermedades de salud mental, las comorbilidades. Y conexo a eso vendrá entonces la modificación del decreto 1850, que ya está para la firma del presidente de la República. ¿Eso qué significa? Tranquilizar la jornada laboral, tranquilizar las plantas de personal y acabar con el acoso laboral, el acoso digital, y que haya un clima y un ambiente laboral óptimo para el magisterio colombiano. Ahora voy a lo grueso y a lo grande. Yo quiero señalar, muchos territorios del país se han movilizado por la salud. Eso es evidente. Y está muy bien la movilización. Tiene que ser así. Pero no puede quedar en el ambiente que el Comité Ejecutivo de FECODE, que todos los veedores y veedoras del país, que todas las juntas directivas del país, no nos la hemos jugado al lado del gobierno para que el modelo se estabilice. Todos los ejecutivos estuvimos en trabajo de campo, mañana, tarde y noche. La gobernanza territorial, el gobierno nacional, todos los actores para estabilizar el modelo. Entonces, bien, hagamos una evaluación a puertas de que se cumpla el primer año del modelo. Estamos hablando del primer año del modelo que se cumple el primero de mayo del año 2025 ante y comparado con más de 30 años de un modelo de negocio con la vida del magisterio colombiano.
Profe Maripín,
hagamos el ejercicio.
Ahí sobre el tema que usted comenta de las acciones de movilización donde está el Sindicato Educador de Risaralda, estaba Educal, estaba Sutec en el Quindío, ahí, ¿cuál es la orientación que tiene PECODE? Porque ellos también se estaban movilizando por ese cumplimiento del modelo de salud y también de temas como los medicamentos, por ejemplo.
Claro, esas son movilizaciones que abrazamos y saludamos, debe ser así. Lo que tenemos que tener claro es que el paro y la movilización no puede ser contra el modelo de salud, porque es que el modelo de salud es un elemento estructural que ha logrado que el gobierno nacional, como nunca otro, eleve asunto de Estado la salud del magisterio colombiano. Y elevarlo a asunto de Estado significa acabar con tres tipos de problemática estructural que ha tenido el modelo y el sistema de salud del pueblo colombiano. Uno, la intermediación. Dos, la integración vertical. Y tres, la ausencia de auditoría. Es totalmente justa la movilización. Debe ser así. Pero lo más importante es que la táctica tenga un objetivo. Y ese objetivo hoy, por ejemplo, tiene que ver en la necesidad colectiva de ponerle un corte y una evaluación al modelo a la fecha y entender que en este año, en el primer trimestre, ese modelo de salud debe quedar estabilizado. Por eso entonces, en reunión con el Comité Ejecutivo, con el Consejo BOMAP, se presenta por parte del gobierno, se presenta por parte del Ministerio de Salud, que asiste como asesor técnico permanente al modelo, un plan de contingencia.
Profe, ahí también nos han comentado sobre los temas de medicamentos, de farmacias, de las citas. ¿Sobre eso qué le podemos comentar a los profes que están conectados a esta hora de la mañana?
Total. Aquí tenemos que, de manera objetiva, clara y con la crítica constructiva, reconocer que obviamente en un proceso estructural de cambio y transformación los problemas son, en efecto, muy fuertes y son contundentes. Un problema estructural tiene que ver con el tema de medicamentos. Un problema estructural tiene que ver con la firma de contratos a IPS de atención primaria, a IPS de red complementaria, a los PCP que se ocupan de atender los problemas de alto costo. Tiene que ver con ese mecanismo de contratación de IPS privadas con respecto de IPS públicas, en donde se ha favorecido a las IPS privadas, desobedeciendo y desacatando la orientación del gobierno que por principio dice favorecemos la red pública. Tiene que ver con las sedes FOMAC, que termina su contratación en el mes de mayo, y que se han descubierto deficiencias estructurales en las mismas, no atención los sábados de muchas de ellas, no condiciones óptimas para que esas sedes FOMAC presten la atención que deben prestar, así también la gobernanza. La gobernanza o funcionarios y funcionarias que en todo el país están atendiendo al magisterio colombiano y sus familias, se aprobó por 900 personas, hoy va por 1.070 personas, eso significa que se rebasó la expectativa y que hay unos cargos directivos que no obedecen a la estructura de la gobernanza planteada inicialmente. Una plataforma Horus que no está al 100%, que solamente tiene incorporada dentro de sí la red primaria. ¿Por qué? Porque la red complementaria aún no está estabilizada y establecida. Unos tarifarios para que una IPS no tenga un pago superior a una S, por ejemplo. Es decir, estabilizar los costos para poder estabilizar el modelo. Así las cosas, con corte a la fecha, se ha adelantado por parte del gobierno una auditoría. Una auditoría que ha permitido establecer que, en efecto, hay costos que fueron preestablecidos y hoy se superaron. Que, en efecto, hay situaciones de estructura que fueron preestablecidas y hoy no están funcionando. Es decir, que con rigor se observó todas las fallas que ha tenido el modelo y eso significa la puesta inmediata en un plan de contingencia para superarlas. De manera colectiva, con toda la estructura, el Consejo FOMAC, la gobernanza territorial, toda la dirección de FECODE en territorio. Eso fue lo que se aprobó en el Consejo FOMAC la semana pasada y que vamos a materializar un poco más ahora en detalle para que nos involucremos en eso que significa estabilizar nuestro modelo sin negocio y por el derecho a la vida.
Profe Miguel Ángel, en las diferentes regiones las filiales han dicho que se presentarán convocatorias para movilización. ¿Ustedes desde el Comité Ejecutivo qué le exigen a la previsora el cumplimiento de la salud del servicio médico asistencial?
Bueno, en primer lugar, las movilizaciones de las filiales, la que eventualmente apruebe la federación, tienen el propósito, como ha planteado nuestra compañera María Eugenia, es de consolidar el nuevo modelo de salud. Y esto es fundamental, y creo que en las entrevistas que se hicieron en las movilizaciones del Eje Cafetero y en otras movilizaciones, cada vez más claro para el magisterio que el tema no es el nuevo modelo, que por el contrario del acuerdo 03 es una síntesis de derechos fundamentales en materia de salud y salud y seguridad del trabajo. Que lo que queda claro es el tema de la figura provisora. Y entonces, aquí es donde viene la claridad de las direcciones y la claridad de los maestros en esta batalla, que es una batalla pues clave y estratégica para el tema de la consolidación del Estado Social de Derecho. Y me refiero, por ejemplo, al uso que trató de hacerle RCN y Caracol a las movilizaciones, ¿no? Entonces, ambientando y creando el estado de opinión, es para que los maestros y maestras volvamos al viejo modelo donde se le entregaba entre el 10 y el 30% a los mercaderes y a los intermediarios. Y es evidente que a nosotros, y quiero decirlo también como secretario de prensa, a FECODE ni a sus filiales las puede dirigir Caracol ni RCN. La dirección es absolutamente clara en materializar el modelo. Y en segundo lugar, no faltó quien dijo pues que la federación estaba como sin hacer nada. Pues 30 de diciembre reunidos de principios de enero y hoy queda varias cosas. Lo primero es que hay con claridad un documento ya del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, sobre la base de plantearle a la FIDUPRESER una serie de exigencias para que se someta a las decisiones del Consejo Directivo de FOMAC. Y esta es una comunicación que se le hace a finales y principios del año, que son motivo del Consejo Directivo del FOMAC del 7 de enero, uno previo en el 30 de diciembre, en la cual, de manera clara, precisa, se establecen una serie de ítems para que la FIDUPRESERA responda sobre el tema de los recursos porque se le han girado a tiempos suficientes para que pueda garantizar el modelo. Y segundo, el Ministerio de Salud, que es asesor técnico, también elaboró con mucha precisión y demostró con cifras y con datos lo que está explicando María Eugenia. ¿Dónde están los recursos que para un caso se les paga cumplidamente, incluso sin la facturación suficiente, pero para otros casos no se le paga para que las entidades médicas que se la están jugando con el nuevo modelo, pues terminen renunciando y que no haya, por supuesto, ni red, que hoy no hay red, y por supuesto que no haya contratación? Entonces, digamos que se ha planteado una serie de presiones y en el Consejo Último Directivo del FOMAC, y ya está hablando Mariana sobre eso, pues vamos preparados previo a un Consejo Directivo de Comité Ejecutivo de FECODE hacia el Consejo Directivo, vamos preparados. Secretaría de Salud y Comité Ejecutivo en un plan de contingencia de 11 puntos, que María Eugenia ahorita va a precisar algunos de esos temas, y en ese punto lo que estamos observando es el pulso entre si el derecho se vuelve un derecho digno o es un derecho que otra vez se lo vamos a entregar a los sectores empresariales. El pulso es bravo, sabemos que es sensible porque está de por medio el derecho a la vida, pero hoy a nadie, por lo menos con datos, con cifras, con sustento, se le puede ocurrir, ¿no?, que la responsabilidad del tema de la salud es quienes impulsan una reforma para que la salud y los recursos que antes se iban para el tema de la intermediación, hoy se vayan para el tema de la salud preventiva, que es la que salva vidas. Y esta es la discusión de fondo. Ellos quieren seguir con la salud curativa, ¿no?, que es la que nunca resuelve el tema del respeto a la vida, porque cuando usted le autorizan por fin una ecografía, pues, o un TAC, usted ya tiene cáncer y nada que hacer. La preventiva cuesta, y ellos no quieren que esa plata, ese 10 al 30% de intermediación, se vaya a la preventiva, sino se vaya precisamente a sus bolsillos. Y esa es la discusión de fondo, y creemos, pues, compañeros y compañeras, que si nos unificamos todos, podemos sacar esta reforma adelante.
Profe María Eugenia, en esas decisiones que ha tomado el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del FOMAC, ya para certificar y para que esté ya oficialmente en un documento, una circular, de esos puntos importantes que se han venido aprobando de acuerdos con el gobierno nacional también, ¿qué podemos informarle a los educadores sobre esos puntos fundamentales?
Bueno, hay que decir entonces que si hay una apuesta por materializar e implementar urgente el modelo de salud como quiera que fuera orden del presidente Gustavo Petro, tenemos que empezar a cerrar las llaves y tenemos que empezar a cerrar lo que está liberalizado, lo que no ha funcionado, pero leer con objetividad en dónde están los puntos que tenemos que atacar. Así las cosas, se hace un estudio y un diagnóstico con corte a la fecha de lo que han sido todas las variables o estructura contenidas en el Acuerdo 03 del 1 de mayo del 2023, del 2024. Eso significa, uno, que hay dificultades de gobernanza. Si hay dificultades de gobernanza o empleados y empleadas en términos de directivos y funcionarios en cada territorio, que es una llave abierta, pues hay que inmediatamente empezar a recortarlo y, en efecto, dejarlo en el punto que realmente se necesita, teniendo en cuenta que a mayor población objeto, mayor gobernanza. A menor población objeto, menor gobernanza, para optimizar el recurso. Y que todos quienes estén jueguen el papel. El otro momento tiene que ver con auditoría e interventoría. Esa auditoría e interventoría ha estado alejada, en efecto, y no ha podido visibilizar las dificultades que hoy se presentan. Por lo tanto, el gobierno arrancó auditoría y FECODE contrató auditoría externa. Es decir, que FECODE se va a encargar de auditar nuestros recursos. Por ejemplo, el año anterior, en el mes de diciembre, hubo que aprobar 358 mil millones de pesos en un traslado presupuestal para acabar de pagar a las IPS en el año 2024, con cierre al año fiscal. Eso se hizo. Hoy el pago a esas IPS está en el 90%. ¿Pero qué sucede? Que no todas las IPS tienen hoy el contrato en firme. ¿Qué sucede? Que no a todas las IPS se les ha pagado en su totalidad, porque todavía existen glosas. Esos elementos tienen que entrar a organizarse de tal suerte que en el próximo Consejo Directivo del FOMAC va a llegar todo lo que significa la red complementaria. ¿Cuál es la red complementaria? Las IPS que nos van a atender por evento, porque la red primaria atiende por cápita, pero que allí se va a materializar lo que dice el plan de beneficios nuevo, lo que dicen los logros nuevos en el Acuerdo 03, que es la libre elección. Hoy usted no puede exigir toda la materialización de los nuevos derechos porque necesitamos que se materialice todo el plan, que se establece todo el modelo para empezar a asumir y a disfrutar de lo que logramos, como es la libre elección de la cual no nos bajamos, porque el Acuerdo 03 no es negociable, como son los lentes, como son las monturas, como son los bloqueadores solares, los pañales, la puerta de entrada, las prótesis dentales, entre otras cosas, afiliar a su nieto, que lo tiene en custodia. Todo eso lo logramos y empieza a materializarse una vez se estabilice el modelo. Pago a prestadores, encontramos dificultades. Sistema de información, la plataforma Horus no está al 100, tiene que estar al 100, es otro elemento. La gestión del riesgo, las sedes territoriales, la estructura administrativa, la ruta de atención, la red integral de servicios. Para decir que el nuevo modelo se estabiliza o se estabiliza, lo más importante es que se logre entonces ese diagnóstico que nos permita, con corte a la fecha, empezar a cerrar posibilidades. A la vicepresidenta de presidencia del FOMAC llegó el doctor Aldo Cadena. Eso significa entonces que el gobierno está empezando a depurar adentro de la supervisora esa gobernanza, esa dirección que hasta hoy no ha jugado el papel. Así las cosas, y simultáneamente con la integralidad entre salud y seguridad y salud del trabajo, también está aprobado 378 mil millones para que a partir del mes de febrero inicie la seguridad y salud del trabajo. Eso significa elegir abiertamente y por votación directa los COPAS, Comités Paritarios de Salud y Seguridad del Trabajo en el país, para que cada institución de las 53 mil tenga un comité paritario que permita leer la estima laboral, la salud mental, el ambiente laboral, y podamos en efecto tener en integralidad dos derechos fundamentales garantizados, como son la salud y la salud y seguridad del trabajo.
Profesor, para ir concluyendo también este tema importante sobre la salud, ¿qué podemos comentar a los maestros que en este momento tienen dificultades de salud mental, problemas psicosociales, dificultades que tienen que ver también con un psicólogo que los pueda atender? FECODE, ¿qué les puedo orientar sobre estos temas y si se va a hacer un documento también oficial para aclarar todas estas situaciones?
Bueno, tenemos que reconocer que después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y todos los actores, la Internacional de la Educación, han expresado un SOS por la salud mental del magisterio colombiano. Eso hay que señalarlo. Pero queremos entonces señalar también cómo se compone la población objeto de la cual estamos hablando. Salud y seguridad del trabajo tiene que ver con una población objeto definida, que significa la totalidad del magisterio activo. Miren ustedes, la población de juventud del magisterio colombiano de 14 a 26 años es apenas el 1%. 4.481 maestros y maestras. Viene la adultez. Ahí se ubica una gran mayoría del magisterio en términos poblacionales. Miren ustedes, de 27 a 40 años tenemos 80.702 maestros y maestras. Eso significa el 24%. De 41 a 59 años, 182.641 maestros y maestras, que significa el 54%. Y escúcheme esto, población en vejez, mayores de 60 años, 67.610 maestros y maestras para el 20%. Un total de población objeto de 335.440 maestros y maestras. ¿Eso qué significa? Que hoy tenemos dificultades absolutamente complejas en términos de enfermedades mentales. El tema bipolar está proliferando. La reacción de estrés grave no especificado está proliferando. Todo el tema de estrés depresivo también, trastornos de ansiedad de igual manera. ¿Para qué planteamos esto? Para entender y leer por qué el ausentismo del magisterio. Hoy el magisterio siente acoso, siente dificultades en términos de clima laboral, ambiente laboral, no quiere ir a la institución educativa. Entonces, detectar esos factores significa establecer un diagnóstico, un perfil epidemiológico para manejar las rutas. Esa ruta nos va a permitir que el magisterio tenga una óptima posibilidad para mantenerse, incluidos los maestros que están cerca de los 70 años. Porque hay un acoso contra un magisterio que le dio todo a la lucha, pero que hoy entonces ya se les declaran analfabetas digitales, ya no tienes posibilidades. No, aquí todas y todos tenemos posibilidades. Porque llegar hasta los 70 años, que es una posibilidad que también se abre para el magisterio de 78, significa entonces que tenemos un derecho adquirido y significa que yo tengo toda la posibilidad de generar unos aportes importantes al proceso pedagógico con nuestros niños y niñas. Entonces, nos disponemos a trabajar simultáneamente al tema y a entender que si hay un perfil epidemiológico, promoción, prevención, podremos en efecto tener una salud laboral y una salud mental óptima. Y al final viene la circular, que se expedirá ahorita en el mes de febrero y le ordenará a todos los entes territoriales que se tranquilice por fin la salud mental y el ambiente y clima laboral del magisterio colombiano. Eso es fundamental.
Maestra Morigenia Londoño, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro espacio y estaremos atentos a lo que suceda con la salud de los educadores y con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAT. Profe, muchas gracias.
Gracias por invitarnos. Por la vida hasta la vida misma. No tiene discusión. La salud no tiene color político. En unidad, de manera colectiva, con la responsabilidad del Comité Ejecutivo en pleno, nuestros representantes ante el FOMAC, vamos adelante y vamos a defender nuestro modelo, nuestra vida, nuestra salud, porque no es mercancía, es derecho fundamental. Gracias por invitarnos.
Claro que sí. Profe Miguel, antes de hacer la pausa, yo veo aquí los comentarios, profe, para irnos a las noticias de las regiones, también de las filiales. Nos comentan, nos hacen muchas preguntas, profe Leonardo Jácome, del 1850, Samuel Montoya, modificación 1850. La gente está preocupada y preguntando en este momento. Nelson Andrade Serrano también nos escribe sobre el 1850. También está Lizar Amando aquí, que está conectado 1850. También nos pregunta Tránsito María. ¿Qué sucede con ese tema, profe? Los profesores se conectan a esta hora de la mañana. ¿Qué les podemos decir, profe Miguel?
Bueno, yo en primer lugar les quiero decir a la pregunta directa de la respuesta directa. El acuerdo de modificatoria del 1850 está consolidado. Es decir, está en firma y afirmó, como dijo, recordó María Eugenia, ministro de Educación, ministro de Función Pública, y estamos presionando la firma, por supuesto, de la Presidencia de la República. Yo creo que esto es el planteamiento. Y entonces, pero hay que poner, como se dice, un contexto. Es que nosotros estamos reversando normativas muy, pero muy regresivas que llevan 22 años. Entonces, eso también tiene unos trámites difíciles porque hay muchas resistencias, incluso pues en sectores de la tecnocracia que están todavía pues con asiento en las diferentes dependencias públicas. Pero tienen ustedes que aquí cuando estamos con el tema de la bonificación pedagógica, eso no va a salir nunca. Entonces, es la presión, la persistencia, la insistencia. Sabemos de la esperanza, y yo quiero señalarlo así, que ha desatado con justicia esta por fin modificación que restituye condiciones dignas de trabajo para los maestros y maestras, y que restituye criterios académicos como que el descanso es una actividad pedagógica y no es una actividad extracurricular, entonces digamos o complementaria. Creo que este decreto pues estamos apretando, compañeros y compañeras, con la misma angustia que ustedes lo están esperando. Nosotros todos los días estamos presionando que la firma salga. Y como decía un compañero, eso sale el decreto y empieza un proceso de restablecimiento de todos los estragos que tuvo en la salud mental, en el deterioro de la salud mental, al igual que tiene que ver con el tema de las modificaciones, que tienen que ver con el tema de los parámetros y todos los asuntos que estamos nosotros en este momento haciendo reforma, que ahora hablaremos esto del SDP.
Bueno, a esta hora de la mañana los dejamos con nuestro espacio de las regiones, las filiales del Magisterio Colombiano.
Nuestras filiales tienen su espacio en Encuentro Radiovisual. Encuentro Radiovisual.
Estimados maestros, estamos en la conexión con la Asociación Distrital de Educadores, la ADE. Nos acompaña en este momento el fiscal Carlos Munevar, que nos tiene información sobre el apoyo. La escuela es un territorio de paz al Catatumbo.
Pero un saludo, compañeros y compañeras. Como Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, el día de hoy estamos aquí haciendo presencia en la Plaza de Bolívar, apoyando el tema del Catatumbo. No podemos permitir que la guerra y que la violencia siga azotando el país. El camino siempre es la paz, el camino es el diálogo, y por eso la ADE hace presencia, obviamente abogando porque haya una solución pacífica del conflicto que se está dando en el Catatumbo. Asimismo, queremos decir que a nivel de Bogotá la situación es bastante difícil en temas de matrícula. Obviamente tenemos un conflicto con la administración distrital porque se están entregando docentes sin hacer caso de la circular 10, de la circular 38, y eso afecta obviamente la estabilidad docente. Entonces, obviamente, ahí hay un conflicto que queremos resolver, que tenemos que resolver, y que está amarrado todo el tema de la solución de los parámetros.
A esta hora de la mañana también hacemos conexión con el Quindío. El maestro Jameson Jiménez, fiscal del SUTED, nos acompaña para hablarnos sobre la jornada de movilización por la salud.
Jiménez Gómez, fiscal del Sindicato de Educadores del Quindío. Los maestros del Eje Cafetero salimos los días 29 y 30 de enero a protestar en las calles por el mal servicio de salud que estamos recibiendo por parte de la red primaria y complementaria debido a la falta de pago por parte de la supervisora. Esta mala administración al modelo de salud, Acuerdo 03 entre el Ministerio de Educación y FECODE, nos está llevando al deterioro de la salud física, emocional y mental de los maestros, acto que se ve reflejado en la ausencia del maestro en las clases, debido a que no recibimos tratamientos oportunos, medicamentos que quedan pendientes nunca llegan a los domicilios de maestros. Lo hemos vivido en carne propia con nuestros hijos, con nuestros padres, con los beneficiarios de este modelo y nosotros mismos, los maestros, en la negativa de atención oportuna, tanto en hospitalización como en la atención con especialistas de referencia y contrarreferencia, retrasando los procesos de medicamento y tratamientos, que si se deteriora la salud del maestro, pues vamos a ir empeorando poco a poco y hasta ocasionando la muerte de los mismos.
A esta hora de la mañana también hablamos con Héctor Fabio y Eduardo Yepes. Vamos al departamento de Caldas porque la información es con Educal y la central unitaria en Caldas. La información a esta hora de la mañana sobre los temas de salud en la región.
Un cordial saludo. Bueno, en el departamento de Caldas, en el eje cafetero, se llevaron a cabo diferentes acciones en el marco del paro de 48 horas por la mala prestación del servicio de salud. Nosotros acá nos concentramos en el municipio de Manizales, pero en todo el departamento se llevaron a cabo manifestaciones, como también lo se llevaron a cabo en el eje cafetero, y con una participación masiva de los docentes y con la evidencia de la mala prestación del servicio de salud y la negligencia de la fiduprevisora y los prestadores que hoy son quienes están torpedeando la prestación del servicio de salud. Pero también quiero darle la participación a mi compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, seccional Caldas, el compañero Carlos Eduardo Yepes, para que nos dé su informe.
Gracias, Héctor. Efectivamente, estuvimos acompañando estos dos días de movilización al Magisterio de Caldas y al Magisterio del Eje Cafetero. Hoy en Pereira se reunió Quindío, Risaralda y Caldas en un escenario de una gran participación con una gran respuesta de parte del Magisterio del Eje Cafetero para seguir en la denuncia de las situaciones que hoy como Magisterio presentamos en el tema de prestación del servicio de salud, sin desconocer el tema que hoy sigue siendo álgido y es la negación de la prestación de los servicios de salud en varios hospitales del departamento y otras IPS aquí en el municipio de Manizales, específicamente el tema del Hospital Infantil Universitario, que es un caso que nos preocupa, y el tema de entrega de medicamentos en algunas de las farmacias que hoy sigue teniendo algunas dificultades, y esperamos que con esta acción que se ejecuta de paro de dos días, pues podamos ya darle una solución definitiva al tema de salud del Magisterio en el departamento de Caldas.
Conexión con el movimiento sindical en Encuentro Radio Visual. Encuentro Radio Visual.
A esta hora de la mañana vamos a la Central Unitaria de Trabajadores. También nos envía un balance de la jornada de movilización Fabio Arias, presidente de la CUT.
En el día de hoy tenemos una movilización nacional de los sindicatos de las centrales obreras, de FECODE, de todo el magisterio en todo el país, abrazando en solidaridad a todos los desplazados de Catatumbo. Hemos rechazado todos los actos de violencia que han sucedido en esa región y nos solidarizamos plenamente con los desplazados y obviamente que invitamos a todos los actores armados a que en la oportunidad que tienen con este gobierno se puedan realizar avances en los procesos de paz que inicien con nuevamente con cese al fuego y adicionalmente que obviamente el gobierno con la declaratoria de conmoción interior pueda conseguir esos recursos para que pueda atender esta grave problemática que hay hoy en el Catatumbo. Plena solidaridad con los desplazados del Catatumbo y ojalá que se aclimate la paz y que definitivamente se acabe la guerra y la muerte en el Catatumbo.
Estamos en la conexión, vamos con nuestros invitados a esta hora de la mañana para conocer qué sucede en las regiones. Con nosotros está Esteban Bernal y también Jorge Correa, que nos acompañan para hablarnos sobre esos balances en la región. Vamos a comenzar con Esteban. Esteban, buenos días.
Buenos días, Freddy, ¿cómo están? Saludo para usted, para Ariel en Pereira y para la audiencia del programa radial de FECODE que ahora está a través de Facebook.
Bueno, Esteban, ¿cuál es el balance de la movilización en el eje cafetero? ¿Cómo se registró? Sé que estuvo recorriendo las calles.
Pues mire, Freddy, el día 29 se movilizaron los sindicatos del Quindío y de Caldas. El día 30 nos movilizamos SER, Educal y SUTEC con una importante manifestación en la ciudad de Pereira. Más de 3.000 educadores se movilizaron. Los compañeros que hacemos parte de la Región 5 continuamos en la exigencia de la FIDUPREVISORA para que dé garantías definitivas en la prestación del servicio de salud. No escucha el panorama nacional y las quejas son reiteradas, y como gremio hacemos un llamado para que de forma definitiva se resuelvan los temas y de verdad el maestro pueda dedicarse a lo que necesita hacer, que es la prestación del servicio, que es construir sociedad, que es trabajar en las aulas y es generar una posibilidad de una Colombia distinta a través de la educación.
Profe Jorge Correa, a esta hora de la mañana, mire, las inquietudes de la gente tienen que ver también con tratamientos oportunos, con hospitalización, con temas de especialista, referencia y contrarreferencia. Sobre esto, ¿qué sucede en la región de Risaralda?
Bueno, antes que todo, un saludo, muy buenos días para usted, Freddy, muchas gracias por la invitación al programa, compañero Esteban, presidente de SUTEC, y un saludo para todas las personas que hasta ahora nos ven y que luego se conectaron a través de las plataformas dispuestas. Bueno, lo que pasa, Freddy, es que ya ha pasado tiempo suficiente y tanto el FOMA como la FIDUPREVISORA han tenido la identificación de las problemáticas en cada una de las regiones, tienen un acuerdo 03 en donde está todos los lineamientos para la implementación de ese nuevo modelo de contratación en salud. Si contamos desde el tiempo que se dio desde noviembre de 2023 a mayo del 2024, el día en el que empezó la instalación del modelo, el nuevo modelo de contratación, estamos a primero de febrero, es decir que estamos entrando en el décimo mes, ¿cierto?, en este nuevo modelo de contratación, y vemos cómo las problemáticas siguen estando al orden del día, a pesar de las múltiples quejas, a pesar de las múltiples movilizaciones, a pesar de la cantidad de acciones de hecho, plantones en la FIDUPREVISORA en Bogotá, y al parecer pues no hay una respuesta positiva frente a la estabilización del modelo que permita avanzar entonces hacia un servicio de salud que nos merecemos, y más de que lo menos que nosotros pagamos como docentes. Entonces la preocupación ya empieza a ser mayor con el pasar de los días. Con el compañero Esteban y el compañero presidente de Caldas, pues tomamos la decisión y no es la única acción, de hecho, Freddy. De hecho, el magisterio del eje cafetero, le invitamos que siguieran alerta, porque de no mejorarse la situación, pues estaremos haciendo estas nuevas actividades. Como se lo acaba de decir.
Claro, profe.
Señor, sí, lo
escucho. Claro, no, sí, es un tema muy preocupante, pero aquí también, digamos, lo que sucede en el Quindío. ¿Qué le comentan, profe Esteban, los educadores, usted que tiene contacto directo con los profesores, las profesoras en la región de Quindío?
Freddy, es que nosotros como región compartimos unas problemáticas similares, inclusive un sentido de identidad regional con los compañeros del eje cafetero. Mire, el tema de reembolsos, de estabilización de la red, de medicamentos, de oportunidad en acceso al servicio, no se ha logrado resolver. Y si bien tenemos un magisterio que está unido y está organizado con la disposición de tomar las acciones que sean necesarias para garantizar y defender la salud y la vida de los maestros y sus familias, pues insisto, aquí hay situaciones administrativas que debe realizar la FIDUPREVISORA para garantizar la prestación.
Profe Jorge, mire, para ir concluyendo, un tema muy importante, también aprovechando la presencia de nuestras filiales y las regiones del país, para ir concluyendo, pues, muy concretamente, profe, muy corto, ¿qué problema hay urgente? Ahorita hablábamos también de temas con la planta docente, asuntos que usted quiera destacar como una noticia importante en la región, profe Jorge.
Definitivamente, cada inicio de año, pues, está la misma problemática al interior de las aulas, la matrícula y el fantasma, la liberación que empieza a correr por los corredores de instituciones educativas y que amenaza la estabilidad laboral de los maestros. Hoy estamos haciendo un llamado a los entes territoriales, así como a los rectores de instituciones educativas, que no desconozcan la circular 38 del Ministerio de Educación y que den los plazos necesarios para que la matrícula se estabilice antes de estar hablando de liberación de maestros, que es un problema que aqueja al principio del año escolar, así como también pues la contratación de personal de aseo administrativo suficiente para que el normal desarrollo de actividades académicas se pueda dar al interior de instituciones educativas.
Profe Jorge Correa, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio.
No, a usted, Freddy, muchísimas gracias.
Bueno, también, profe Esteban, aprovechando, ¿qué denuncia muy concreto, profe, en la región de Quindío?
Yo creo que es importante continuar con los argumentos que expresaba Ariel. Y es que es el año, es el momento y las estadísticas indican que la natalidad en el país viene decreciendo de una forma brutal. Es un llamado a la federación que somos conocedores que ya viene abordando el tema, pero es prioridad la modificación del decreto 3020, el cual determina las relaciones técnicas docente-estudiante. Esa debe ser una prioridad y una preocupación porque la tasa de natalidad en el país viene decreciendo. Cada trimestre nos encontramos con el reporte del DANE donde señala que es el año, el último semestre con menos nacidos en los últimos 10 años y se va actualizando la información. O sea, cada vez tenemos menores estudiantes y va a ser un problema que terminará por afectar la prestación del servicio educativo y la estabilidad del propio magisterio. Por eso creemos que es un espacio
claro, profe,
que debe abordar la federación de forma adecuada y resolutiva.
Profe Esteban, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de los maestros.
Freddy, muchas gracias a usted por el espacio y feliz día para todos.
Seguimos en el programa de radio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Encuentro Radio Visual. A esta hora de la mañana, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero nos habla sobre esa reunión que hubo con el Ministerio del Interior el pasado jueves para hablar sobre el SGP y para comentar lo que viene sucediendo en Sistema General de Participaciones, profe.
No, mira, antes de eso, Freddy, me parece que como culminan los compañeros del eje cafetero la intervención sobre el tema de la estabilización de plantas, nosotros debemos insistir en los siguientes dos puntos, como se dice. Debemos sentar y pedir reunión directamente con las Secretarías de Educación como sindicato para que se aplique para dos elementos claves sobre las plantas de personal. Una, para que se aplique la circular 038 del 5 de noviembre del 2024, que fue del Ministerio de Educación, pactada con la Federación y que orienta la estabilización de plantas, que significa precisamente salirle al paso a que no se disminuyan plantas de personal por los colegios y que de la baja matrícula no se declare, entre comillas, como dicen los compañeros, se liberen maestros, o en otras partes, como en el caso de Bogotá, se dice, se entreguen maestros. Y esto es clave porque hoy las entidades territoriales tienen los instrumentos para estabilizar las plantas, independientemente que tengamos dificultades de matrícula, como se ha expresado. Es un primer elemento. Esta circular 038 le posibilita a los colegios que los proyectos pedagógicos sean reconocidos como asignación académica. Hay que reiterar ese punto. Y los proyectos pedagógicos son hoy una necesidad, siempre han sido una necesidad de los colegios para contribuir al restablecimiento de los ambientes escolares, para reversar los estragos que hubo en aprendizajes en la pandemia, etcétera. Entonces, si un colegio hoy tiene 10 maestros y porque se tienen que aplicar parámetros, lo tenemos que reiterar acá, pues supuestamente hay un maestro que se queda sin asignación académica, pues el proyecto pedagógico que se estaba desarrollando que necesita la institución tiene la posibilidad porque ese maestro tendrá la asignación académica para el efecto. Entonces, no sobran maestros, falta el liderazgo de las secretarías de educación y por supuesto los consejos directivos y académicos debemos hacer la propuesta. No que nos envíen la razón, no hagamos propuesta porque la Secretaría no va a aceptar que un proyecto se reconozca como asignación académica. No, hagamos la propuesta del Consejo Directivo y Consejo Académico, porque después, ¿qué va a decir la Secretaría? Nunca los maestros, nunca los colegios nos hicieron una propuesta de esa naturaleza. Entonces, yo creo que esto es absolutamente central. Es decir, en el marco de que no sobramos maestros ni maestras, la 038 posibilita, entre tanto modificamos el tema de los parámetros vía 3020, vía reforma al ESP, garantiza una estabilidad en las plantas. Es un asunto clave. Y segundo, en efecto, si hay una baja natalidad, y eso tiene efecto en la baja matrícula, pero la baja matrícula tiene que ver con otros asuntos, porque hoy hay 2.100.000 chicos en edad escolar que están por fuera del sistema educativo escolar. ¿Dónde están los chicos? Entonces nosotros insistimos que el tema es que aquí hay que darle garantía a las comunidades para que puedan estudiar, que es en lo que estamos empeñados con la reforma del sistema general de participaciones. Pero no es la baja matrícula, la baja natalidad existe, pero también hay situaciones de migración. Entonces, en las propuestas que estamos haciendo de la reforma en 30-20 están precisamente eso, que los colegios puedan seguir funcionando sobre la base de que se reconozca que hay situaciones de migración, que hay situaciones de difícil acceso, que hay situaciones de violencia, que hay situaciones de construcciones escolares, etcétera, implican que los colegios tengan, que se puedan seguir trabajando con la planta que requiere y en mejores condiciones, si se quiere, y que se salga a buscar garantías para. Voy a decir una cosa que nos diferencia. ¿Cómo así que estamos en un conflicto en el Catatumbo? ¿Sí? Y se quiere, hay una intención por ahí medio ocultita, ¿no? De que aprovechemos para cerrar las escuelas, porque entonces si los maestros no regresan, los chicos no regresan, entonces la escuela no tiene sentido. Eso es prácticamente, mantener la escuela en un municipio no tiene sentido. Por eso hemos dicho, hay que garantizar el retorno progresivo. Entonces estoy hablando de una situación de conflicto o una como en Bogotá. ¿Cómo así que en Bogotá, teniendo recursos propios suficientes, entonces se aprovecha cualquier elemento para cerrar una sede? Tenemos hoy problemas de sedes, simplemente porque dijeron, va a pasar una vía, y por poco, si no es porque se moviliza la comunidad, si quitan, cierran una sede aquí en la localidad de Usaquén, que son 300 chicos de preescolar y primaria. Es decir, no, hay ahí los recursos y hay la forma de estabilizar las plantas, y vamos a insistir en eso. Insistamos en lo de la 038, nosotros le orientamos a las filiales que pidan reunión para dos cosas. Yo lo tratamos con la Secretaría de Educación ahora que nos reunimos, ¿no, María Eugenia? Uno, la materialización de la 038, y dos, que nos preparemos para que una vez expedido el decreto 1850, los cambios que requieren en planta se puedan hacer de la manera más acelerada posible. Esos dos puntos son claves en la solicitud específica. A veces nosotros en las filiales hacemos una reunión con la Secretaría de Educación y aprovechamos para todo. Y de pronto no salimos con mucho, pero si en el tema de las plantas de personal es clave, 038 y una vez expida la modificación del 1850, ¿cómo se va a trabajar eso en cada territorio?
Bueno, ya nos habíamos despedido de la profe María Eugenia, pero la veo con ganas también de hablar sobre la región. La profe conoce muy bien Risaralda, entonces, sobre lo que sucede también en la región y el tema de las plantas de personal, profe.
Bueno, no, indiscutiblemente Risaralda es mi pueblo. Y el eje cafetero de igual manera. Allí hemos hecho un trabajo conjunto en términos de salud y las juntas directivas se han puesto la camiseta, los veedores y veedoras, y hemos logrado de alguna manera estabilizar un poco el modelo, pero hoy se vienen presentando dificultades, que es lo que ha provocado la movilización de este fin de semana, a la cual hacemos todo el acompañamiento, pero mientras se movilizaban, estábamos en Consejo FUMAC presionando el plan de contingencia. ¿Por qué? A soluciones gruesas, a problemas gruesos estructurales, soluciones estructurales, que es lo que tiene que hacer FECODE. Y aquí les cedo la razón a Orley. En efecto, son problemas estructurales que FECODE ha asumido y va a asumir, pero hay muchos actores. Así las cosas del plan de contingencia es la exigencia directa del gobierno de FECODE para que la fiduprevisora acate de manera inmediata a nivel centralizado y descentralizado, y el modelo en el primer trimestre es estabilizado. Esa es la apuesta, no hay otra, no hay puntos medios. O sea, que abrazo a mi pueblo. Quiero señalar, Freddy, que en los tres entes territoriales hay dificultades de plantas de personal. Y hay dificultades de plantas de personal más allá de la orientación del gobierno nacional, que el año anterior vinculan 10.700 maestros y maestras nuevas por un costo de $1 billón. Eso significa que si llegan 10.700 maestros y maestras nuevas, no tiene por qué haber movimientos de magisterio. No tiene por qué haber entrega ni liberación de maestros y maestras. Otro problema estructural es la infraestructura educativa. Colegios que hace mucho tiempo están caídos, que los tumbaron para la dichosa jornada única sin condiciones y hoy no están listos. Ese tema es caótico. Y el otro tema caótico son deudas de vigencia anterior. Hay magisterio que tiene un año del grado 10 a la 11, hace rato establecido, hace rato aprobado, pero no se cancela. Un paro descontado que tampoco se cancela. Es decir, que los acuerdos de FECODE de gobierno, hoy tenemos que presionar esos escenarios para que el eje cafetero, que ha sido sufrido por toda esta arremetida, pueda tener en efecto unas condiciones dignas a partir del año 2025 y solucionemos los problemas de estructura en unidad, porque hemos trabajado en unidad. Un abrazo a las juntas directivas de Educal, del CER y del Quindío.
Profe Miguel Ángel, y en la conclusión, en la reunión de las novedades sobre el Sistema General de Participaciones es SGP.
No, pero yo creo que por razones de tiempo no vamos a desarrollar el tema, pero lo que quiero insistirle a los compañeros y compañeras es que en el pasado seminario del Comité Ejecutivo trabajamos esos dos temas estructurales. Uno, el tema del plan de contingencia que le llevamos al Consejo Directivo del FOMAC. Y en segundo lugar, ya trabajamos en el texto base sobre la proyecto de leyes orgánica que debe reglamentar el acto legislativo que reformó el SGP el pasado mes de diciembre, que seguramente saldrá con la numeración 03, acto legislativo 03 del 2024. Entonces, aquí hemos planteado unos criterios para el proyecto de ley y, en segundo lugar, unas metodologías. Dentro de los criterios, por supuesto, está los temas centrales. El tema de garantizar, como lo logramos en la reforma, elevar a categoría de derecho el tema de la educación, la salud, señalar que su universalización debe ser progresiva, que en el caso de los tres grados de preescolar básica y media debe garantizarse esos recursos para las instituciones públicas del Estado y oficiales. Esto ha sido muy importante. Y cuarto, entonces, ¿cómo se va a plantear el proceso de distribución de recursos del SGP? Hoy el SGP está distribuido el 100%, del cual el 56% va para la educación. Va a haber una dura batalla para que ese porcentaje se mantenga, y va a haber una dura batalla con sectores, especialmente de las falsas autonomías, como yo les digo, o invocando una falsa autonomía, señalen que más bien los recursos se le entreguen a los alcaldes y gobernadores para que ellos distribuyan a su discreción, o que se aumente el lo que se llama el sector de propósitos generales, donde ellos tendrían mucho más margen. Esa va a ser una discusión muy brava. Pero sobre todo va a haber una discusión mucho más brava. Y es que todo el partido de los economistas que trató de hundir la reforma al sistema de participaciones sobre la base del argumento que los recursos del Estado no son para inversión social y para materiales de derechos, van a insistir en que el proyecto de ley nunca puede hacer convertirse en ley orgánica que reglamente. ¿Qué es lo que están buscando? Que la reforma que logramos después de 22 años de lucha, por supuesto, no tenga reglamentación, para que quede una buena reforma constitucional, pero pintada en la pared. Vamos entonces, eso en materia pues de algunos criterios de manera muy rápida, pero vamos a hacer una metodología clave. Como esto tiene que ver con los territorios, es decir, los recursos son para transferirlos a las entidades territoriales, pues vamos a organizar con nuestras filiales, nuestras 34 filiales, dos aspectos. Uno, todo el tema, por supuesto, de reforzar lo que tiene que ver con las categorías de los sectores en educación, y por supuesto las prioridades dentro del sector de educación. Nosotros tenemos la propuesta de cerrar seis brechas más el tema de la conectividad, pero adicionalmente la movilización. Es decir, esto es sobre la base de que tengamos claro hacia dónde es que vamos a apuntarle al proyecto de ley orgánica que reforma que reglamenta el acto legislativo. Vamos a desarrollar una amplia movilización pedagógica y social, pues con las entidades territoriales y con los líderes y lideresas sociales de todos los sectores: salud, agua potable, saneamiento básico y, por supuesto, educación. Mire, compañeros y compañeras, FECODE acaba de liderar una batalla de un alcance social impresionante, porque es materializar de estos derechos a través de los recursos, pero ahora toca defender que haya reglamentación y que los recursos no se le nieguen a los sectores que hemos mencionado.
Estimados maestros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano, a nuestros invitados, María Eugenia Londoño, y también a Miguel Ángel Pardo Romero en la dirección, en el control máster, Mauricio Castañeda, y quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.